En Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Es la hora del amor. Aún resuenan en nuestros oídos esas palabras pronunciadas por el Papa León XIV en la misa del inicio de su pontificado, una declaración de intenciones, una hoja de ruta marcada por el amor y la búsqueda de la paz, y la Iglesia como signo de unidad y comunión que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. Soy Lola Ocaña y comienza aquí El Espejo Andalucía. Y esta semana lo hacemos en Córdoba, donde 34 obispos de las diócesis españolas se unen mañana a la toma de posesión de Monseñor Jesús Fernández como pastor de la diócesis cordobesa, en una celebración presidida por el arzobispo de Sevilla, Saint Meneses, que llena de alegría a los fieles de esta iglesia particular de Andalucía. Todo ya preparado en la Catedral de Córdoba, desde donde nos informa Nati Gavira.
El nuevo obispo llega desde la diócesis de Astorga y antes fue auxiliar en Santiago de Compostela. Responsable en la Conferencia Episcopal de Cáritas, Monseñor Jesús Fernández manifiesta su urgencia por atender a quienes están en situaciones difíciles y defiende la fe para tender puentes. A las 11 de la mañana de mañana tiene lugar esta toma de posesión en Córdoba. La diócesis recibe con alegría al 82º titular de la cátedra cordobesa desde que Lope de Fitero la restaurara en el siglo XIII.
Y en Granada todo se prepara para celebrar la Asamblea Diocesana el 14 de junio con el lema Somos Familia, una oportunidad única para reforzar los lazos de comunión en la Iglesia de Granada, para celebrar la fe, compartir la vida y construir juntos el futuro de esta iglesia local. Paqui Pallarés.
Será en el Auditorio Manuel de Falla y tendrá entre sus presentadores a la influencer católica granadina Carlota Valenzuela. Será un encuentro para celebrar el amor de Dios entre nosotros. Es necesaria la inscripción previa en el formulario disponible en archidiócesisgranada.es. Se puede realizar bien por grupo o de forma individual. En esta gran asamblea se darán cita parroquias, movimientos, hermandades, comunidades religiosas, delegaciones, catequistas, voluntarios, agentes de pastoral y cuantas personas quieran participar.
La diócesis de Málaga sigue adelante con las celebraciones del jubileo y este sábado es el turno de los niños y adolescentes. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Lola. Las delegaciones de Infancia y Juventud y Catequesis han convocado a chicas y chicos a una celebración histórica que comenzará a las 4 de la tarde mañana en las parroquias de los Santos Mártires y Santiago. Desde allí peregrinarán a la catedral y después seguirán la fiesta en el Colegio Maristas con juegos y un concierto de Unai Quirós y su banda. Así de emocionados están. Por cierto, el domingo comienza en Málaga la Bienal de Arte Flamenco con una misa a las 10 de la mañana en la Divina Pastora, presidida por el párroco y delegado de medios de comunicación, Rafael Pérez.
Y con música seguimos para ponerle el cierre a nuestro espejo de esta semana. Almería y Jaén ofrecen dos propuestas muy distintas, pero que aunan espiritualidad y melodía. Ramón Bogas, Almería.
Y tiri, tiri, ay, ay, ay.
Dos propuestas musicales, Lola, que reflejan la riqueza y la pluralidad de la fe. En Jaén, las Hermanas Pobres culminan la semana vocacional con su concierto Me Quedo con Cristo, hoy viernes 23, tras dar su testimonio en la oración face to face. En Almería, la Peña del Taranto y la Hermandad de la Virgen del Mar celebran una misa flamenca mañana, sábado 24, a la 1, con Segundo Falcón y Sonia Miranda en el cante y los guitarristas Manolo Franco y Antonio Luis López. Y es que creer y rezar también se canta.
Hasta aquí, El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana. Entre todas las terribles cosas de las que huimos, quizá una de las principales sea el dolor y la enfermedad. No se busca, no se desea, pero a veces llega. Y ante ella solo hay dos actitudes, vivirlo desde la desesperanza o vivirlo desde la esperanza, sabiendo que eso que duele, que eso que te quiebra la vida y que carece de sentido, es también parte del plan de Dios en tu vida. Y con esto no estoy diciendo que Dios envíe enfermedades, que Dios castigue, que Dios quiera tu sufrimiento. La enfermedad y el sufrimiento son causa de la debilidad humana. Pero sí es cierto que la enfermedad y el dolor, si la ponemos bajo la mirada de la fe, con el prisma de una vida en Cristo, también nos puede llevar a una experiencia de vida para que la propia cambie. Este domingo se celebra la Pascua del Enfermo y podemos concluir que la enfermedad puede ser una ocasión privilegiada para tener ese encuentro con el Señor, un encuentro que nos transforme, que nos una más al Señor para afrontar las tempestades de la vida. Una experiencia que incluso en el sacrificio nos vuelve más fuertes porque nos hace más conscientes de que no estamos solos. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida un viernes más al espejo de la Iglesia de Jaén en este 23 de mayo. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos en la nuestra particular, la del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola, y un afectuoso saludo a nuestros fieles oyentes que cada viernes se conectan con nosotros para conocer la información más relevante de la Iglesia de Jaén. Una semana en la que las amas de casa han ganado el jubileo y en la que la Iglesia de Jaén ha dado gracias a Dios por el nuevo Papa.
Así es, Vanessa, muchos temas y una vida eclesial muy activa, pero ¿nos haces un resumen de lo que vamos a desarrollar en nuestro programa de hoy?
Hablaremos con Fátima Jerez, que es desde hace unos días la nueva coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén.
Seguimos con los jubileos. Este domingo, Pascua del Enfermo, celebraremos precisamente ese, el de las personas enfermas.
Y les animaremos a participar en una merienda solidaria a favor de Red Madre.
Comenzamos ya, pero antes les queremos saludar. En los mandos técnicos, como cada semana, a nuestro querido amigo Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 23 de mayo, escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nuestro programa de esta semana arranca con ese repaso de la actualidad. El obispo partía hacia Roma justo hace una semana, 7 días. No lo hacía solo, sino acompañado de sus vicarios generales y de su secretario particular para participar, por un lado, en el jubileo de las cofradías y, por otro, en la misa de inicio del pontificado de León XIV. El martes, a su regreso, presidía en la catedral una Eucaristía de Acción de Gracias por la elección del nuevo Papa, del que resaltó que, como sucesor de Pedro, ha sido elegido por los cardenales para seguir llevando con paz y amor el Evangelio de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Lo escuchamos.
Para dar gracias a Dios por el nuevo Papa León XIV, conscientes de que ha sido el Señor quien le ha elegido sucesor de Pedro. Como comunidad diocesana, nuestra alegría y esperanza son grandes, pues el Señor en su providencia nos ha dado un nuevo pastor.
Y cambiamos de asunto, el jubileo sigue dando frutos. Este miércoles, más de 600 mujeres, pertenecientes a distintas asociaciones de amas de casa de la provincia, quisieron lucrar las gracias jubilares. Para ello participaron en un hermoso jubileo que partió desde el Camarín de Jesús en peregrinación hasta llegar a la Catedral de Jaén. Allí el vicario episcopal y delegado para el jubileo, don Bartolomé López Gutiérrez, presidió la Eucaristía. Esto es lo que les decía.
Que cada día sembráis el amor, el cuidado y el sacrificio en la tierra sagrada de vuestro abade.
En Mediodía COPE.
Se llama Fátima Jerez, es periodista de profesión y en la actualidad está jubilada, pero su vinculación con la Iglesia y su compromiso con las personas más comprometidas no se detiene. Hace unos días era elegida la nueva coordinadora de Cáritas Interparroquial de Jaén después de años vinculada con Cáritas en la diocesana, donde trabajó como periodista en la interparroquial, en el equipo de la permanente y en la de su parroquia, San Ildefonso. Es una mujer, además, la primera en ocupar este puesto que asume desde el compromiso personal, el servicio y, por qué no decirlo, también desde esa denuncia profética que siempre sale de sus labios. Le damos la bienvenida en el espejo de la Iglesia de Jaén a Fátima Jerez Rojas. Hola Fátima, ¿qué tal? Felicidades por esa nueva responsabilidad al frente de Cáritas Interparroquial. ¿Cómo se te ocurrió dar el paso para ser esa coordinadora de Cáritas en la ciudad de Jaén?
Muchas gracias. La idea parte del hasta ahora coordinador de Cáritas Interparroquial de Jaén, de Javier Porra, y del resto de compañeros de la comisión permanente. Fueron ellos los que, bueno, me propusieron si quería dar un paso al frente. Había que renovar todo lo que era la dirección de la Interparroquial de Jaén, y después de pensarlo, bueno, pues decidí que sí. Finalmente fueron dos las candidaturas que se presentaron, tanto la mía como la de otro compañero. Se celebraron elecciones a primeros del mes de mayo y al final, pues los representantes de los diferentes equipos de Cáritas de la ciudad respaldaron la propuesta que yo presentaba y nada, aquí estamos ya preparándonos para empezar esta nueva etapa.
Para que los oyentes lo entiendan, ¿qué es Cáritas Interparroquial y qué labores lleva a cabo?
Pues la principal función de una Cáritas Interparroquial es la de estar al servicio de las Cáritas Parroquiales que la integran. La Cáritas Interparroquial surge en aquellos municipios en los que hay dos o más equipos de Cáritas Parroquial. En el caso de Jaén estamos hablando de 21 parroquias y, como te decía, pues nuestra principal tarea es estar pendiente de las necesidades, inquietudes, problemas que estos equipos puedan tener y darle o facilitarle las herramientas necesarias para que puedan desempeñar de la mejor manera posible ese acompañamiento y esa ayuda que prestan a las personas que acuden a las Cáritas Parroquiales, ¿no? Además, también somos como un poco de enlace o nexo de unión entre Cáritas Diocesana, a la que pertenecemos, y los voluntarios de las parroquias, intentando siempre ser un poco cauce de comunicación e intentando también fomentar y crear vínculos que a la hora de desempeñar nuestra labor creo que son fundamentales.
¿Qué propuestas planteas con tu llegada a Interparroquial?
Evidentemente, prioritario será trabajar con y para las parroquias en aquello que ellas consideren necesario, ¿no? Con especial incidencia, por un lado, en lo que es la formación del voluntariado y también en el cuidado de nuestra identidad como Cáritas. Luego, es cierto que hay otros proyectos, como por ejemplo el de acompañamiento a mayores, que queremos relanzar. También seguir trabajando en todo lo que es el tema de migraciones, con especial incidencia en lo que es el dispositivo de temporeros, para conseguir que a las personas que vienen para la campaña de la aceituna se les dé el trato más digno posible. Y también mejorar lo que es la labor que desarrollamos con las personas que acompañamos en el tema de la alimentación. Uno de los proyectos que más nos ilusionan ahora mismo es la implantación de las tarjetas monedero, que será pues una nueva forma de ayudar a estas personas, dignificando esa ayuda en especie que reciben para alimentación o para ropero. Y bueno, poco a poco iremos trabajando un poco también en función pues de las circunstancias del contexto, pero siempre con la vista puesta en lo que nuestros voluntarios, nuestros equipos necesiten.
Has formado un nuevo equipo. ¿Quiénes sois los que formáis parte de ese y qué perfil tienen los miembros del equipo de Cáritas Interparroquial?
El equipo está ya prácticamente conformado. Bueno, siempre quedan algunos flecos, ¿no? Pero decirte que en su mayoría está integrado por mujeres. Algunos son ya voluntarios o trabajan en Cáritas, otras personas han sido anteriormente voluntarios y ahora regresan, y también hay quien no tiene relación alguna con Cáritas hasta ahora, pero que están francamente ilusionados, ¿no? Un equipo relativamente joven, con bastantes ganas, yo creo que muy conocedor de lo que es la realidad de Cáritas y de las personas que acompañamos, y que, bueno, yo creo que tengo por seguro que intentaremos dar lo mejor de cada uno de nosotros. El equipo se presentará el próximo 9 de junio en el Consejo de Cáritas Interparroquial de Jaén, pero bueno, de todas maneras nosotros ya estamos empezando a dar pasitos, y además viene ahora una época como el verano, que también para empezar a rodar nos va a venir muy bien y con mucha ganas.
¿Cuántas personas atienden mensualmente Cáritas y cuáles son las necesidades apremiantes de las personas con más problemas de la ciudad de Jaén?
A la hora de hablar de las personas atendidas por Cáritas, hemos de distinguir entre aquellas atendidas directamente por Cáritas Interparroquial y las que son acompañadas desde los equipos de las Cáritas Parroquiales. En esto que nosotros llamamos atención primaria en las parroquias, el pasado año, según se recoge en la memoria de 2024, pues se atendieron a cerca de 1.000 personas con una serie de intervenciones cuyo importe total rondó los 70.000 euros. Hablamos de ayuda principalmente para el tema de alimentación, vivienda, ropa y calzado, suministro, y también muy especial todo lo que es la labor de orientación, de escucha y de acogida. Si ya nos referimos a Cáritas Interparroquial, En 2024 se atendieron a 100 personas y aquí lo que son las intervenciones principalmente hacen referencia a lo que es la alimentación. También es importante todo el capítulo de ayuda en gestión y tramitación, préstamos y bueno, lo que es ropa, calzado, ayuda a la salud.
¿Se puede colaborar con Caritas Interparroquial? Y cuéntanos cómo hacerlo.
Claro que se puede colaborar y además siempre toda ayuda es bien recibida. Bueno, yo creo que principalmente hay dos formas de colaborar. Una es con nuestro tiempo o con dinero. En el primero de los casos, bueno, pues haciéndose voluntario de alguno de los recursos o programas que tiene Caritas o también en nuestros equipos parroquiales, en los que siempre hay mucha labor que desarrollar. Y económicamente haciendo donativos o aportaciones puntuales o mejor todavía haciéndose socio, ¿no? En cualquier caso, tenemos las puertas abiertas para que quien quiera conozca la labor que desarrollamos. Como te decía, es mucho el trabajo que se hace y que queda por hacer, porque desgraciadamente las necesidades no decrecen y hay muchas personas con grandes necesidades, no solo ya económicas, ¿no? También de otro tipo, y siempre podemos echar una mano. Así que para aquellos que estén interesados, nosotros contentísimos de recibirlo.
Únete al Movimiento Doble X y dalo todo en tu declaración de la renta. Un pequeño movimiento para ti y un gran paso para apoyar a los que más lo necesitan. Para ayudar el doble, solo tienes que marcar las dos casillas y no te cuesta nada. Únete al Movimiento Doble X. Caritas.
En Esperanza fuimos salvados, es el lema escogido este año por la Comisión de la Salud de la Conferencia Episcopal Española para conmemorar la Jornada Mundial del Enfermo del pasado 11 de abril y este domingo la Pascua del Enfermo, que en nuestra Iglesia se celebra con el jubileo de las personas que sufren enfermedad y de las personas involucradas en la pastoral de la salud. En el espejo de hoy charlamos con su delegado, Joaquín Rafael Robles, que viene acompañado de Porfiria Ábalos, presidenta de la Hospitalidad de Lourdes, Sebastián Salazar, secretario de la Hospitalidad, y Soledad Cano, que es la coordinadora del Centro de Escucha NAI. Muy buenas tardes. Este domingo se celebra la Pascua del Enfermo. ¿Qué significa esta jornada para la Iglesia y en particular para las personas que sufren enfermedad y para las que están involucradas en la pastoral de la salud?
Bueno, pues esta jornada de la Pascua del Enfermo significa una grandeza de la Iglesia, porque sabe reconocer los grandes tesoros que tiene, que son las personas que están pasando una situación de debilidad, de dependencia, de sufrimiento, y la llamada que tenemos nosotros desde el mandamiento del amor a acompañar, a cuidar, a escuchar, a estar cerca, a sanar con nuestra presencia. Y para ello es un regalo, porque aparte de que lo son, se sienten también muy importantes como miembros de nuestras comunidades parroquiales. Y las personas que están involucradas en las pastorales de la salud, en estos días debemos de hacer un esfuerzo pues mayor, si cabe, que durante todo el año, pues para que sean una jornada bonita, que den fruto, que ayuden, que alivien y que hagan también los equipos de pastoral de la salud de la parroquia más fuertes.
Una jornada en la que habéis organizado también el jubileo de los enfermos. Cuéntanos, ¿cómo se va a desarrollar?
Pues efectivamente, coincide en este día la Pascua del Enfermo con el jubileo de los enfermos. Estamos, bueno, intentando animar a la participación no solamente a sacerdotes, sino a los equipos pastorales de la salud y a las personas que viven desde la enfermedad en sus comunidades, ¿no? Y también hemos invitado a los miembros integrantes de las residencias, especialmente de las que están cerca de la catedral, para que sea más cómoda la presencia, el desplazamiento y que participen con nosotros. Comenzaremos en el camarín de Jesús a las 6 de la tarde, que procesionaremos con la Virgen de Lourdes, rezándole, pidiendo por los enfermos, cantando el ave, y desde allí con los enfermos, con los sanitarios, con los sacerdotes, con los feligreses que nos acompañen, iremos a la catedral, donde celebraremos a las 7 de la tarde la Eucaristía presidida por don Sebastián, donde se ministra el sacramento de la unción de enfermos a todos aquellos que necesiten recibirlo. Y bueno, pues que va a ser una gran fiesta, ¿no? La fiesta de la salud, la fiesta de la alegría y la fiesta de la esperanza en Jesucristo. Animamos por eso a que todos participen si pueden, de esta gran fiesta de la Iglesia.
¿Quiénes están llamados a participar? ¿Tenéis ya confirmación de personas asistentes?
Pues están llamados todos los miembros de la Iglesia, especialmente los enfermos, sus familiares, cuidadores, profesionales de la sanidad, médicos, enfermeras, celadores, trabajadores de residencias, hospitalarios y voluntarios de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes. Nos han confirmado ya varias residencias y esperemos que hasta el domingo sigan confirmando más.
¿Qué lugar ocupan las personas enfermas en la vida de la Iglesia?
Los enfermos son miembros muy importantes en la vida de la Iglesia. No están al margen ni son olvidados. Ocupan un lugar central en el corazón de la comunidad cristiana porque representan a Cristo sufriente. Nos lo recuerda Jesús en el Evangelio cuando dice: «Estuve enfermo y me visitaste». Esto significa que cuando cuidamos o visitamos a un enfermo, estamos visitando, cuidando a Cristo mismo. En cada enfermo reconocemos el rostro sufriente de Jesús. El enfermo debe ser el centro de nuestra caridad pastoral. No podemos dejar de escuchar al enfermo, su historia, su angustia y su miedo. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar. Siempre es posible consolar. Siempre es posible acompañar. No podemos olvidar que también los enfermos son fuente de gracia para la comunidad.
Coincidiendo con la Jornada Mundial del Enfermo, el pasado mes de febrero hablábamos de un centro de acompañamiento, el Centro Nine, que acompaña a personas en proceso de duelo. ¿Nos podéis recordar qué es y cómo podemos contactar?
Bueno, pues el Centro de Escucha Nine es un lugar de acogida y apoyo para personas que están atravesando un momento de crisis vital, especialmente tras la pérdida de un ser querido. Lo que ofrecemos es un acompañamiento personal, siempre desde la escucha, para ayudar a las personas a transitar el duelo de la manera más saludable. Este acompañamiento puede ser de manera individualizada o en grupo. Nuestro objetivo es construir un recuerdo positivo de la persona fallecida que permita volver a disfrutar de la vida sin pena ni resentimiento, que permita poder hablar del ser querido sin caer en la angustia y en el desconsuelo. Y bueno, os podéis poner en contacto con el Centro de Escucha Nine a través del siguiente número de teléfono: 671-290-373.
En esperanza fuimos salvados. Es el lema de esta Pascua del Enfermo. ¿Qué significa este mensaje? Y anime a participar.
Pues igual que hemos sido creados seres para los demás, seres para la trascendencia, pues hemos sido también creados seres para la esperanza. Nosotros no estamos llamados a vivir como aquellos que no saben a dónde van, no saben cuál es su origen, no saben cuáles son los criterios con los que organizar su vida. Nosotros estamos fundamentados en Jesucristo, que nos ha creado, nos ha redimido, ha dado la vida por nosotros y nos marca el camino, que es Él. Por eso tenemos esperanza, porque estamos unidos a Cristo. Pues animo a que participemos todos en este jubileo, que sea un día de convivencia, un día de familia, un día de iglesia, y que sobre todo mirando al que sufre, mirando al que está pasando una situación de dificultad, nos sintamos también nosotros débiles, pequeños, y que igual que ellos, sin Dios no podemos hacer nada.
Pues agradecemos a Joaquín Rafael Robles, a Porfiria Ábalos, a Sebastián Salazar y a Soledad Cano que nos hayáis atendido. Gracias.
Y antes de finalizar, les invitamos a colaborar con una buena causa, una merienda solidaria a favor de Red Madre, que ayuda a mujeres sin recursos, con hijos menores o embarazadas. Nos ofrece los detalles una de sus voluntarias, que es Emilia Horta. Buenos días, Emilia. Recuérdanos brevemente, ¿qué es Red Madre?
Red Madre es una asociación a nivel nacional en la que un grupo de voluntarias nos encargamos de acoger, escuchar, atender y dar ayuda a madres que por motivos de toda índole se encuentran desprotegidas, solas, sin medios para poder atender a sus hijos dignamente, como a toda madre nos gustaría poder hacerlo. Y ahí es donde entra Red Madre, desde el embarazo, pasando por el parto, para recibir a ese hijo en esos momentos de soledad que tanto se necesita cariño y apoyo, y hasta la edad de los 3 años de su hijo, y en la medida de nuestras posibilidades incorporarla al mundo laboral. No siempre lo conseguimos, pero ese es nuestro objetivo, para poderla funcionar en el mundo a ella y a su hijo.
¿Qué actividades habéis preparado para el próximo miércoles? Anima a participar en esa merienda solidaria.
Este próximo miércoles día 28 estaremos en la Casa de la Iglesia, donde hemos organizado una merienda solidaria en la que nos acompañará alguna de nuestras madres para que de su mano conozcáis mucho mejor, porque nadie mejor que ella os lo pueden contar. Nosotros lo vivimos, pero ellas lo sufren y lo padecen. Pues allí las tendremos entre nosotros, alguna de ellas, para acompañarnos y conocerlas. Estarán con mucho gusto. Nos gustaría y necesitamos que nos acompañéis, para que de esta forma, con vuestra presencia, podamos seguir, y colaboración, presencia y colaboración, podamos seguir ayudando a nuestros niños que tanto nos necesita.
Nos despedimos ya, lo hacemos agradeciendo como siempre las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lolo Caña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde y un feliz fin de semana.